7:40 de la mañana y ayer se realizó la primera reunión, primera, pues ya pusieron plazos, sobre la consulta previa, ¿no? Uno de los reclamos que estaban haciendo las comunidades mapuche en Neuquén está muy vinculado a la concreción del gasoducto Néstor Kirchner. Y para hablar sobre qué propuso el gobierno y qué esperan desde la Confederación Mapuche, vamos a estar en contacto con uno de sus representantes, con el Werken, Jorge Nahuel. Jorge, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
Mai, Mario, Virginia, un gusto charlar con ustedes.
Otro para nosotros. Bueno, Jorge, la pregunta obvia después de todo lo que pasó ayer es ¿qué van a hacer si el gobierno provincial insiste en que en la consulta solo se va a tener en cuenta a las comunidades que tienen la personería?
Bueno, vos sabés que ayer, luego de que el gobernador nos entregara la carpeta con la propuesta y con un mensaje muy enfático en cuanto a que eso es un borrador, una base para comenzar a charlar y acordar, nos quedó la expectativa de que hay que trabajar fuerte. Le propusimos armar una mesa de trabajo que estuviera compuesto por las comunidades mapuche, por el gobierno y por la justicia, el Ministerio Público Fiscal, porque hay que analizar varios aspectos, varios vacíos que tiene la propuesta y varias contradicciones jurídicas. Una de las contradicciones jurídicas es mencionar de que esto va a ser aplicado a las comunidades que tengan personería, porque justamente el deber que tiene el Estado es otorgar las personerías jurídicas. Uno de los derechos que hay que normalizar urgente es esa facultad absurda que se ha arrogado el gobierno provincial de otorgar o no otorgar personería cuando es una obligación que tiene de registrar a las comunidades mapuche. Entonces, hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con esa lógica que ha dicho que a las comunidades mapuche, a las comunidades indígenas no se las puede castigar doblemente en no reconocerle los derechos porque no tiene personería, porque es una obligación del Estado. Entonces, no puede el Estado castigar doblemente a una comunidad negándole ambos derechos. Así que esas son las cuestiones que vamos a tener que resolver en este equipo de trabajo, y yo creo que si hay voluntad en serio y no se está manipulando el tema, vamos a podernos poner de acuerdo rápido.
Jorge, ¿qué tal? Buen día.
Hola, Mario.
Te iba a preguntar, por la cantidad de gente que participó de este evento, podríamos decirle, hubo una calificación condescendiente por parte de las autoridades de la Confederación. ¿Es realmente así, digamos? ¿Fue realmente de características históricas un encuentro como el que se realizó ayer en la Ciudad Deportiva?
No, Mario. Imagínate que si esa fuera la actitud permanente de búsqueda de diálogo, de consenso, no ocurrirían tantas historias de conflicto, de desentendimiento, criminalización, procesamiento de autoridades, andar desfilando por los tribunales.
Allanamiento.
Nada de eso ocurriría si se aplicara correctamente el derecho, ¿no? Entonces hay una relación muy traumática con el gobierno provincial desde Neuquén en Neuquén. Entonces, este acto que tuvo ayer Omar Gutiérrez marca un hito en cuanto a que está dispuesto a respetar el marco de derecho que protege al pueblo mapuche. El derecho a la consulta es un instrumento que se creó para proteger los derechos de los pueblos indígenas ante el avance del llamado desarrollo que a veces por el puro objetivo económico arrasa con todo, con pueblos, con culturas, con cosmovisiones. Por eso fue creado el derecho a la consulta. Entonces tiene que ser aplicado correctamente y ojalá así sea, para que sea realmente útil y podamos iniciar una nueva etapa. Si no, sería estar de manera muy necia repitiendo la historia permanentemente de ese encuentro.
Jorge, ¿qué rol juega en estas negociaciones, vamos a decirle, José Jerez, el fiscal, para vos? ¿Es representante del gobierno? ¿Es un buen mediador?
No, a mí me parece que el rol de José Jerez como parte del Poder Judicial es fundamental, porque no para ustedes ni para mí es extraño que la justicia o el Poder Judicial siempre ha sido el garrote de a veces de prioridad económica que tienen los gobiernos, que tienen los grupos de poder económico. La justicia nunca actuó de manera neutral o con esa venda a los ojos que se la dibuja, al contrario, siempre por algo la cárcel está llena de pobre y de negro, ¿no? Entonces, de pronto que aparezca un actor del Poder Judicial diciendo yo no voy a aplicar el derecho penal, sino que voy a agotar la instancia de diálogo, para nosotros ha sido muy positivo porque eso evitó un montón de situaciones de violencia que hubieran ocurrido en la provincia, que se hubieran asemejado a lo que ocurre hoy en Río Negro o Chubut, donde hay hasta han habido este caso de muerte. Entonces, si no ocurrió eso, en parte es por el rol que el Ministerio Público Fiscal comenzó a aplicar, que es no apelar a la violencia para resolver los conflictos, sino buscar forma de consenso, sobre todo entendiendo que hay derechos que están siendo violentados por parte de la política pública.
Ya. Igual se observa un cambio, porque hubo una época en que el mismo José Jerez agitaba el fantasma de la RAM.
Y no es muy lejano.
Tal cual, a nosotros nos abrió una causa por narco mapu terrorismo. O sea, yo creo que ha hecho una evolución el Ministerio Público Fiscal y nosotros estamos muy muy esperanzados en que esa línea se mantenga para que se busque realmente política de consenso basado en derechos, porque lo que quedó claro, le ha quedado claro al gobernador, de que Vaca Muerta no se puede aplicar a costa de violar los derechos del pueblo mapuche. No, nosotros no lo vamos a permitir porque no lo podemos permitir, porque esa es la función que cumplimos, resguardar los derechos. En la medida que los derechos se respeten, todo es posible. En la medida que los derechos se violen, tiene que haber reacción de parte del pueblo mapuche, es algo lógico.
¿Cuál es el próximo paso, Jorge?
El próximo paso es que el gobierno acepte este equipo de trabajo que le propusimos, que podamos entonces reunirnos los representantes de los 6 consejos zonales que estuvieron presentes ayer, el gobierno provincial y el Poder Judicial a través del Ministerio Público Fiscal, y lograr un texto que realmente satisfaga a todos y cubra los vacíos que tiene la actual propuesta.
Uh-huh. Jorge, ustedes en algún momento habían cuestionado la figura de Jorge Lara. ¿La siguen cuestionando?
Sí, la verdad es que uno de los aspectos negativos que tuvo la propuesta es que quien va a implementar el derecho a la consulta es el Ministerio de la Secretaría de Salud Territorial. A nosotros nos parece que ahí el gobernador le erra a la mirada de la realidad que llevó a esta situación, porque Jorge Lara es una de las personas que en décadas no ha logrado resolver una relación seria con el pueblo mapuche y no ha logrado aplicar. Es una ironía total porque la Secretaría de él es un órgano que tiene la responsabilidad de dedicarse a implementar los derechos que tiene el pueblo mapuche. Y por el contrario, Jorge Lara lo que ha hecho en estas últimas décadas es buscar mecanismos para evitar o impedir que se apliquen esos derechos. Entonces es una enorme paradoja eso de que sea él el que va a implementar esto. Es una cuestión que también charlaremos y veremos si es posible que o Jorge Lara cambia su actitud de estar permanentemente boicoteando la aplicación del derecho o el órgano de implementación tiene que ser otra instancia del gobierno que realmente esté dispuesto a convivir y a aplicar esos derechos.
Que Jorge Lara cambia su actitud. Me quedé pensando en esa frase que lo veo bastante difícil, pero por la forma de gestionar, ¿no? Que tiene el secretario. Y de alguna manera...
Él tiene una lógica muy basada en ver al mapuche desde un enfoque de pobreza. No lo ve desde un enfoque de derechos. Entonces, para él es muy violento tener que aplicar los derechos del pueblo mapuche. Y eso alimenta, pero numerosos conflictos como el que todos conocemos.
Y te quiero hacer una pregunta que siempre surge porque es inevitable y me gustaría que la respondas vos, aunque no sea agradable, que ¿es verdad que surgen comunidades en los lugares donde antes no había, justo cuando se empieza a desarrollar Vaca Muerta y estos lugares son de gran interés económico?
Bueno, eso es uno de los tantos mitos que se alimenta desde el gobierno, porque Lara lo ha dicho abiertamente. Y eso es una absoluta mentira porque no hay una sola comunidad, compañeros, no hay una sola comunidad que esté hablando desde lo que no sea su territorio ancestral de donde ellos han nacido. Analicemos la comunidad que a ustedes se le ocurra y las familias que están planteando cuestiones de derecho lo hacen a partir de una base de ser nacido en el lugar. Y están confrontando muchas veces con familias que han llegado hace un par de décadas y ahí es donde está de alguna manera todo dado vuelta, porque se le han otorgado derechos a familias que se han instalado recién y se les niega los derechos a familias que han nacido en determinados parajes. Por lo tanto, yo puedo decir con toda autoridad que no hay una sola comunidad que haya surgido por intereses de la industria petrolera, sino por el contrario, decidieron organizarse como comunidad mapuche a partir del atropello y de la invasión que sufrieron justamente por la industria. Así que esa es una cuestión que es importante considerarla para poder romper esos mitos y romper esas mentiras que han instalado como consigna de que hay comunidades inventadas.
O que vienen de Chile, Jorge.
Ah, bueno, cuando ya empieza con ese argumento ya es más gracioso, ¿no? Porque, bueno, el caso Campos Maripe, por ejemplo, que ellos tienen placas que le entregaba el gobierno de Añelo por ser los primeros habitantes previo a Añelo, y que después cuando se declararon comunidad mapuche ya eran chilenos, ¿no? Uh-huh. Venidos de otros lares.
Yo lo que quiero saber también es cómo se enlaza este trabajo por la consulta previa con el relevamiento, porque tengo entendido que el relevamiento comenzó, por ahí había quedado un poco trabado, y el gobierno de Omar Gutiérrez dijo que antes de que termine su gestión, el relevamiento iba a estar finalizado.
Bueno, ahí metiste el dedo en la llaga, porque una de las cosas que ayer se le entregó al gobernador fue una carta firmada por los 6 consejos zonales, donde se le expresa al gobernador el absoluto malestar por un relevamiento que hay voluntad política de no aplicarlo. Y decimos esto porque a 10 meses, se van a cumplir 10 meses en agosto de la firma del convenio para ponerlo en marcha, no se ha terminado ninguna de las 4 comunidades que fueron priorizadas. Se priorizaron 4 comunidades para trabajar duramente, y a casi 10 meses las 4 comunidades están todavía sin cerrar las carpetas. Eso significa que a este ritmo es imposible que podamos terminar a fines del 2023 de relevar las 44 comunidades que faltan. Eso se le expresó al gobernador en palabras y se le entregó una nota donde se le dijo que estábamos muy alentados por la palabra del gobernador que dijo en la apertura de sesión en marzo de que él no se iba a ir sin cumplir con ese compromiso, y le dijimos que considerábamos que desde su propio gabinete le estaban boicoteando esa intención política, porque al ritmo actual de trabajo es imposible que se pueda terminar con los plazos establecidos.
¿Y qué les respondió?
No respondió, recibió la nota, y esperemos entonces que lo considere eso, porque también es una muestra de que Jorge Lara no está a la altura de la implementación de los derechos. Es decir, es una cosa muy increíble, porque él sabe que eso va a generar conflicto. Ta. Él sabe que nosotros no hemos encontrado otra forma de protestar que no sea tomando acciones directas. Entonces es como que alimenta conflicto para después ser enviado a resolverlo, y eso es una contradicción, porque no necesitamos un bombero piromaníaco, necesitamos un funcionario que realmente esté dispuesto a decir, bueno, hay derechos, me voy a empezar a poner al día, es obligación del Estado, hay una constitución, hay un marco jurídico, hay fallo de la Corte Suprema, hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que me obligan a mí como funcionario a cumplirlo, y dejarse de tantas coartadas y de tantas vueltas para ver cómo evito, cómo eludo, cómo tomo algún atajo para no cumplirlo, porque la respuesta es conflicto, y eso es lo que estamos todos buscando evitar.
¿Y qué significa, explícanos vos, para ustedes la consulta previa? Porque también está, ¿no?, ese pensamiento malicioso, si se quiere, de, bueno, van a negociar que les den tantas camionetas, ¿no? Esa es la frase que se dice siempre.
No te entendí la primera parte de la pregunta, disculpa.
¿Qué significa hacer la consulta previa para las comunidades mapuches?
¿Para nosotros?
Claro, ¿qué es lo que ustedes reciben?
Nuestra vida, nuestro territorio, nuestra condición, nada más y nada menos. Es un instrumento para poner en resguardo la cultura, y que no todo sea, y no impere solamente el interés económico de un determinado proyecto, sino que el proyecto sea contemplando la presencia del pueblo mapuche ahí en este lugar. Eso es fundamentalmente, y por eso hemos pedido con tanto ahínco la puesta en marcha de este derecho.
Clarísimo. Bueno, entonces, Tienen que primero esperar una respuesta de la nota que presentaron por la consulta, para el relevamiento, y por el otro lado, el trabajo que ya estaría en marcha con la consulta, que se tienen que juntar a revisar estos puntos de los que hablábamos y dar una contestación. El plazo de 60 días es...
El plazo para poder resolver esa propuesta que le vamos a hacer, que le hicimos ayer al gobierno, es en los próximos 10 días. Ahí deberían conformarse ese equipo que hemos propuesto, que el Ministerio Político Fiscal manifestó su voluntad de ser parte. Por lo tanto, ahí arranca el trabajo de este equipo de laburo, que ojalá consiga acuerdos y consensos rápidos basados en el derecho, como para ya estar seguro, darle seguridad a las comunidades, darle seguridad a las empresas y darle seguridad también a la población, ¿no? Que muchas veces paga el pato de algunas medidas sin tener nada que ver.
Jorge, muchísimas gracias, ¿eh?
No, al contrario, Mario y compañera, muchísimas gracias por interesarse por este tema que para nosotros es tan, tan importante, tan crucial, tan fundamental. Hasta la próxima, todo bien.
Gracias, Jorge. Era el huerquén Jorge Nahuel, representante de la Confederación Mapuche, luego de la reunión que mantuvieron ayer con representantes del gobierno para empezar a instrumentar la consulta previa, uno de los pasos clave para que se realice el gasoducto Néstor Kirchner.